nosotros está haciendo un esfuerzo doble por la meditación, porque está haciendo un verdadero esfuerzo, digamos así, por la meditación ya hace bastante tiempo, y entonces se está empezando a encontrar con algunas preguntas que nos interesan a todos, ¿vale? Que tiene que ver con la evolución de la meditación. Algunas de ellas yo me he olvidado, hay otras por las cuales yo no he pasado siquiera, porque cada persona, pues para entender lo mismo, tendrá que pasar por sitios distintos, ¿vale? Y nos ayuda a comprender nuestra práctica, ¿vale? Y ayuda a comprender también la práctica en sí, el hecho de entender. Entonces, a medida que hacemos el Mahamudra, la comprensión de la mente se va haciendo extremadamente aguda. Lo que le está pasando, en realidad, es que se está empezando a dar cuenta de la profundidad del Dharma, que es una cosa que es difícil de entender. Nosotros repetimos todos los días por la mañana, decimos que el Dharma es profundo y maravilloso, ¿no? Decimos profundo y maravilloso. No lo entendemos muy bien cuando decimos esto profundo y maravilloso, y de alguna forma, por eso la gente se entendió esto como una religión. Esas palabras maravillosas, es una palabra que da miedo, ¿no? Ya empieza a dar miedo la palabra maravillosa también, porque se ha connotado mucho con muchos grupos fanáticos que utilizaban demasiado esta palabra. Maravilla bendecida, sí, es verdad, yo me acuerdo, yo estuve en una secta en que cada vez que había algo, un pan bien cocido era una maravilla bendecida. Y era una especie de una jerga que teníamos en la secta, en que todos hablan igual, mi hermano, hermana y tal, salvaciones luminosas y tal. Cada uno, pues si fuéramos luciferianos, pues a lo mejor diríamos tinieblas para todos, pero sería, es verdad, sería una forma de lidiarnos con la cosa. Bueno, cuando empezamos entonces a entrar un poquito más dentro de la mente, de lo que es la mente, nos empezamos a dar cuenta de la profundidad que es esta enseñanza que estamos recibiendo desde el inicio. Yo creo que su lema sería de aquellas personas que probablemente ahora se pudieran, diría, empecemos las clases todas desde el inicio nuevamente, para ahora sí que voy a empezar a apreciarlas, ¿no? Porque muchas de las cosas las perdemos, aunque yo las repita 10.000 veces, porque las repito 10.000 veces, sé muy bien lo que estoy haciendo, y no es porque me falte tema, porque yo tengo un tema para aburrir, ¿vale? O sea, para aburrir, de verdad, de cualquier cosa. Si me fallara el Dharma, pues podría ir a buscar en la astrología, que sé un montón de astrología, y si me fallara la astrología, pues ya os hablaría un poquito de cabala y lo consumiríais igual. Pero aún no se me ha terminado el Dharma, ¿vale? O sea, que el Dharma aún tenemos años para seguir para adelante con esto. Pero a medida que vamos entrando cada vez más de cómo funciona nuestra mente, nos damos cuenta en realidad de la locura que estamos viviendo, que es lo que se está dando cuenta ahí, ¿vale? O sea, que esta noción, cuando hablamos de klesas, esto está tan anclado, tan profundamente anclado en nuestro íntimo, en nuestro ámago, en el tuétano de los huesos, está tan marcado allá en nuestros klesas, nuestra reafirmación del yo, juegos mentales, ¿te acuerdas que decías? No ha sido hoy, ha sido creo que ayer, hablamos todos los días, ayer, antes de ayer, que me decía, me doy cuenta de los juegos sutiles, el ego nunca más se calla, creo que has utilizado exactamente esta expresión, ¿no?
Sí, me daba cuenta del mínimo movimiento de los ojos.
Sí, esta es una de las cosas, por ejemplo, que yo repito mucho en las clases y nadie se da cuenta. Los ojos se mueven un poquito, enfocan. No es necesario ni que se muevan. Enfocan, ¿sabes eso que estás viendo la figura de delante a doblar? Y después, en ese momento hay un pensamiento allá. Es extremadamente sutil. Tampoco es tan sutil, aún hay pensamientos más sutiles, lo lamento decirte. O sea, vas a encontrar cosas que tú vas a decir dentro de 2 años. Y dirás, oh, Lines, era tan fácil. Estaba ahí, estaba visible, pero yo le estaba girando la espalda a la situación, ¿vale? Y entonces llegó al Mahakala. Yo me empezó a ayudar, ¿vale? Un poquito como Pera me has hecho una vez, ¿vale? Y debido a la cantidad de puchas que tengo yo que hacer, tuve el cuidado de me venir a decir, oye, pues si necesitas ayuda para una pucha y tal y esto para la gente, pues yo me ofrezco ya. Lo hago yo, como lo sabe hacer también, pues ya lo hago yo. Entonces le he pasado a 4 personas que tenía, que justo me había llegado aquel día. Mira, no podía haber sido mejor, porque justo me han venido aquí una señora a pedir puchas para 4 personas. Y se las he pasado a las 4 personas para ella. Lógicamente que yo también lo estoy haciendo, soy sincero. Pero quería ver cuál era la influencia de su, porque me he responsabilizado yo. Entonces, Vajrakilaya la estoy haciendo yo. No sé si tú sabes el mantra de Vajrakilaya. No, vale, pues ya sabía que tú no lo sabías, entonces... La cara del león tampoco, ¿vale? Y entonces eso se quedó para mí, ¿vale? Son dos prácticas que hay que tener un poquito más de práctica aún para hacerlas. Pero entonces llegó a hacer la práctica hacia los demás y lo estaba haciendo y se dio cuenta, en primer lugar, que cuando hacemos la práctica de los demás, nuestra concentración es mucho mayor, muchísimo mayor. O sea, ya no te puedes permitir estar aquí. No, ya no puedes permitirte esto. Yo estoy acudiendo así, pero hay mucha gente que está así y interiormente yo les veo así. Y digo, ¿pero qué hacen? Y voy a cambiar la postura y digo, no, la postura está bien, pero toda su postura mental está así. Entonces, claro, cuando empezamos a saber que es mi hermano, está muy cansado, está haciendo un montón de pujas, yo tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien. Oye, tengo que hacer bien, esas personas lo han contado con él para su bienestar, entonces lo voy a hacer. Entonces empezó a dar cuenta de la necesidad de la concentración y la visualización, creo yo, y en todos los aspectos de Mahakala, ¿vale? De la práctica de Mahakala que hacemos nosotros. Cuando estamos haciendo una práctica de una puja, que sea la práctica en Gondro, ¿no? Es muy importante jugar con las emociones y las sensaciones del cuerpo humano, ¿vale? O sea, las sensaciones son muy importantes. Hay que conocer el cuerpo a través de nuestras sensaciones. Cuando sabemos algo, es una sensación. Cuando aprendemos algo, es una sensación. Yo te puedo estar repitiendo una fórmula matemática que tú no la entiendas, ¿vale? Y él dice, sí. No, pero te comprendes que X entre paréntesis, no sé cuántos elevado con la raíz cuadrada y tal. Y eso, y, sí, te entiendo lo que me estás diciendo. Pero hasta que llega un punto en que la persona entiende de verdad. Y cuando entiende de verdad es una sensación que tiene. Dice, ah, ya sé, ahora sí que lo he entendido. Y ahí ya es suyo la enseñanza. Nunca más se olvidará de esa enseñanza, no sé qué. Le dé a un ictus y entonces a lo mejor se le pone... perder de la memoria, pero en realidad esta enseñanza ya le pertenece, ya le ha calado en las células. Entonces cuando hacemos Mahakala y justo cuando empezamos desde el inicio es como hacer la meditación normal. O sea, es necesario mucha voluntad, necesita primero alegría, sin alegría no vale la pena Mahakala, y jugar con vuestras sensaciones, jugar con vosotros mismos, comprender que las emociones, que los pensamientos, que las sensaciones no son cosas que vienen por sí mismas, pero son cosas que nosotros las podemos excitar. Y normalmente los practicantes de meditación son especialistas en excitar algunas partes de su ser, ¿vale? O sea, tener un éxtasis místico, religioso en una meditación es fácil. Provocarlo es facilísimo. Basta saber cómo funciona nuestra mente. Y hay personas en las que pienso, ¿vale? Y no me provoco nada, no me ponen ni los pelos de punta, ni nada. Es verdad, ¿no? Yo pienso, Sogyal Rinpoche, este que ha escrito el libro tibetano de la vida y la muerte. Si tú me dices, pues Sogyal Rinpoche está ahí abajo comprando un libro. Yo digo, vale, pues que se lo pague a la Nuria y ya está, ¿no? Ahora, claro, tú me dices, por ejemplo, está aquí Desmond Tutu que ha pasado por la calle. Os dejo aquí plantados y me voy corriendo, y es católico, y me voy corriendo solo para ver y pedirle, dice, Desmond Tutu, por favor, está acá. Entonces yo sé lo que me provoca uno y sé lo que me provoca otro. Sé que cuando tengo ciertas imágenes en la cabeza, sé lo que me puede provocar una emoción de compasión y sé lo que me puede provocar una emoción de rabia. Yo quiero sentir un poquito de compasión un día que estoy más duro. ¿No? Como decía el poeta, voy en tren, voy mecanizado y duro como me siento en este día. Que es muy interesante esa frase, es tan bonito. ¿Vale? Y yo me voy un día como si estuviera en tren, voy mecanizado y voy duro y voy allá andando. Yo te lo he enviado eso, ¿no? Yo quiero empezar a desarrollar un poquito la compasión, es fácil. Yo con que pienso un poquito en los niños del mundo, en lo que están sufriendo. Y mis maestros que tienen siempre una paciencia infinita para todos los seres y tal. Mira, yo os estoy contando y ya se me ha cambiado un poquito mi tono de voz, ya se me han puesto un poquito los pelos de punta, ya estoy inspirado. Entonces, de alguna forma, estoy jugando con mi mente. Eso como un instrumento que yo pueda afinarlo, o puedo sintonizarlo como si fuera una radio hacia donde yo quiera. Tengo mis antenitas, que sería mi cerebro, ¿vale? Y existen 10.000 cosas en la naturaleza envuelta. Soy yo que soy el responsable por sintonizar la radio para encontrar el puesto que me guste y que me sirva en aquel momento. Yo puedo empezar a encontrar, de repente encuentro una música heavy metal y digo, hoy no toca. Puede tocar mañana, Que sepáis que la música heavy metal, el hip hop, como decís vosotros, que me cuesta decirlo, el rap y todo eso, ¿vale? Pueden inspirar altos estados emocionales, muy evolucionados. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado escuchar Lauryn Hill y quedarme medio meditativo, contemplativo, os digo yo, y Lauryn Hill ya sabéis que es un poquito racista con los blancos y tal, y eso, o sea que no es propiamente aquello que decimos el Desmond Tutu, ¿vale? Pero de alguna forma, si estáis bastante conscientes de los momentos en que se mueve vuestro cuerpo, en que la energía, digamos así, porque nosotros solo somos energía, no somos nada más, ¿no? Según Einstein, ¿no? La energía igual a masa cúbica, ¿no? Al cuadrado, decía Einstein eso. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que esta es energía y que energía es esto también, ¿no? Entonces nosotros somos energía. Si comprendemos cómo se mueve esa energía, podremos ser un poquito más dueños de la situación. Mientras a los iniciados yo estoy enseñando un poquito sobre el karma, la ley de la causalidad y del efecto, a vosotros os estoy enseñando el karma, pero para que sepáis utilizar vuestros moods, ¿cómo se dice? Estados de ánimo, humores, perfecto, humores, es el correcto. Estados de ánimo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros movimentar ese botón de la sintonía de la mente? Empezando a saber lo que pasa en el interior constantemente, estando ya presente. Hoy tenía aquí una chica que ha empezado a hacer meditación hace muy poco tiempo atrás. Bueno, es muy buena amiga mía también, hay que decirlo. Y yo a mis amigos les doy unos polvos mágicos. Bueno, polvos. La locura de los niños. Les doy así, ¿cómo llamáis vosotros? Así, con una varita de estas mágicas de esto, y entonces para que mediten un poquito mejor. Y la verdad es que ella tenía mucha dificultad en meditar, ¿vale? Mucha dificultad. Y hoy, pura y simplemente, me ha escuchado una frase que he dicho yo. Que era, no estamos aquí para perder tiempo, les decía yo. Pero yo no digo esto en sentido de echar la bronca a nadie. A mí me da igual que mediten o que no mediten, me da igual. Yo lo que quiero es que la gente se sienta bien. Pero si en realidad nos ponemos a meditar en esos momentos de estar allá, porque si estáis allá, empezáis a comprender cómo funcionáis. Porque no sabéis cómo funcionáis. Sabéis las cosas que hay emociones positivas, hay emociones negativas, estáis bien, en la mente se apega aquí, después se apega allá, después se va para ahí, pero no sabemos por qué se apega aquí, por qué se va allá, por qué se va allá. Entonces, observando cómo funciona nuestra mente, podéis ser los dueños de la situación. Yo os garantizo, esta buena disposición que tengo yo todos los días y tal y eso, no la tengo porque sí, porque me levanto prácticamente día sí, día también, enfadado con el mundo, todo negro. Digo, ¿por qué me tengo yo que levantar hoy? 2 horas después de me haber echado, ¿por qué no he podido tener un trabajito con mi señor ese que le viste en la autopista? Así que tenía como una pala de ping-pong, haciendo una flecha, y así, así. Y me imagino que. Llegaba a casa, no puede tener problemas con la mujer, pues tendrá una tendinitis gigante, pero problemas con la mujer. No, pues ¿cómo va a tener? Dice, qué maravilla, la envidiado cuando le he visto el otro día, la envidiado, digo, quiero un trabajo de aquellos, ¿sabes? Igualita a este, ¿no? Pero, decía yo que si de verdad, de verdad, de verdad, y eso es lo más importante, queremos conocer, ser los dueños de la situación, conocer cómo funciona la mente, lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a entender en qué punto la sintonía esta provoca algo, ¿vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por ejemplo, pera es capaz de provocar los espasmos esos de la columna. Cuando nosotros estamos haciendo la meditación sobre el Tantian, hay un momento en que enviamos la energía hacia el centro de la columna y empieza. Yo lo puedo hacer también, ¿vale? Ya solo de pensar ya se me está pasando, ya se me aprietan los esfínteres, ya me quedo ahí con los Pirineos un poquito así más helados y ya empiezo a sentir la energía todo, y podría mantener esto todo lo que quisiera. Entonces yo sé cómo sintonizar mi mente para hacer eso. Tú también sabes cómo sintonizar tu mente para hacer esto. Ahora, es necesario empezar a sintonizar la mente de forma a entender las emociones. Las emociones no aparecen porque sí, pero aparecen a través de estímulos externos. Entonces, cuando estamos haciendo Mahakala, nosotros estamos creando estímulos externos, ¿vale? Que no son verdaderamente externos, ¿vale? Puedes pensar eso, externos, ¿no? Porque la mente, te habéis dicho que estaba todo metido, bueno, para que nos entendamos externos en este sentido. Entonces, siempre que hacemos Mahakala, Si no nos ponen los pelos de punta desde el inicio, cuando ya vamos a hacer Makala, ya Makala no va a tener ni la mitad de la fuerza que tendría. Después nosotros decimos, dice, tú, lama perfecto, dice, que vienes encima de mi coronilla, en una flor de lotos, dice, transmíteme tu palabra, transmíteme tu mente y tu cuerpo, tus acciones. Cuerpo, la palabra y la mente. Dice, claro, cuando lo estamos haciendo, yo allá tengo sangre en paje por sí. Así que lo digo, si lo estoy diciendo, ya lo estoy diciendo con respeto especial. Es alguien en Pajen Posse, no es una persona cualquiera, es alguien en Pajen Posse. Dirás, pero no sé, Gustavo, no sé, esto, entonces no hay ningún sangre en Pajen Posse encima de tu cabeza. Ni pelo tienes, cuanto más sangre en Pajen Posse, no lo podrías esconder ahí arriba. Ya lo sé, pero ya estoy sintonizando. Ahí estoy buscando, ¿os acordáis? La televisión antiguamente, vosotros no tenéis edad para eso, pero cuando yo era pequeñito, yo era el mando de la televisión. Bueno, el más joven era el mando de la televisión y el chico entonces, ese se quedaba para siempre. Tampoco nos importaba que el padre decía, ¿vienes a cambiar de canal? Porque estaba lejos de la televisión y nosotros teníamos que ir hasta allá. Y antiguamente había así unas bolitas que tenías que ir sintonizando porque ni siempre llegaba el canal perfecto. Entonces tenías que ir sintonizar, se quedaba con un poquito menos de color, un poquito más de color y tal. Y eso es lo que nosotros hacemos. En Makala, vamos poniendo un poquito menos de color, un poquito más de color y tal. Pero si vosotros dejáis la pantalla en negro y seguís, no va a funcionar Makala. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces es necesario ir tocando los botones nuestros para empezar a quedarnos inspirados. No porque existe Makala, que no os interesa si existe Makala, ni a mí me interesa si existe Makala o no, pero crear las condiciones para yo ser capaz de me transformar en Makala y creerme en mí mismo. Pero creerme desde el punto de vista más profundo y no desde un punto de vista superficial. ¿Entendéis esto? ¿Sí? O sea, hablamos de los kleshas, hablamos del Gustavo en sí, hablamos del chico ese que no quería salir porque ha tenido una mala experiencia sexual. Eso pasa mucho en el sexo. El otro día hablaba sobre sexo con una amiga mía, ¿vale? Que le decía que mi especialidad en psicología budista, que no es verdad, aunque lo haya estudiado bastante, pero que tenía que ver con la salud sexual, la quería ligar. Es mentira, no quería nada. Pero le estaba hablando sobre eso y me han pedido que escribiera un libro sobre la sexualidad y el Dharma, ¿vale? Un amigo nuestro, tú sí que lo has conocido, el Héctor, y ahora dentro de poco lo empezaré, cuando tenga tiempo empezaré a hacer sobre esto, ¿vale? Pero vamos a suponer, yo he tenido aquí una persona, por ejemplo, un caso para deciros, que era un chico que en la escuela siempre se había reído de él, era muy gordito, muy grande y tal, y entonces la gente se reía de él. Los chicos le bajaban los pantalones, se reían de la pelina, y tal, y como estaba gordito no se veía tanto, y esto también es distinto verse uno a sí mismo, ver a los demás y tal, o sea, hay un montón de problemas ahí en su interior. Bueno, total, el tío empezó a ganarse un miedo a las mujeres, ¿vale? Una aversión. Él en realidad no sabía que tenía la aversión, no sabía que tenía ese miedo en su interior de verdad, pero las evitaba. O sea, cuando llegaba la hora de la verdad se empezaba a poner nervioso. O sea, cuando te decían, mientras estamos todos juntos con los amigos y tal, guay, el más guay de la fiesta y esto, y la chica cuando decía, ¿me acompañas a casa? Él ya se ponía nervioso. A partir de este momento ya estaba nervioso, porque no quería que ella le pidiera nada más como para tenerse que enfrentar a esa situación. Ese está ya siempre, es un klesha. Después se consiguió una novia, ¿vale? Esta novia, claro, él la evitó. La evitó al máximo, hizo lo más que pudo para no estar con ella solas, el máximo que pudo, hasta que no pudo más. Después de no poder más de estar ella solas, empezó a decir que él se sentía un problema, que tenía un problema. Claro, como yo nunca estuve con una chica, 20 algo de años, jamás había estado con una chica, y tú has estado con otros chicos, claro, me vas a comparar y tal, se lo estaba comparando ella a él, aún no sabía lo que había visto de los demás y tal. Como vio que la chica me lo trajo, ¿vale? Yo estuve hablando con él, le estuve explicando cómo funcionaba la cosa, cómo sacar provecho hasta de su condición, porque esto no somos todos iguales y tal, entonces yo estuve explicando varias técnicas y tal, ¿vale? Aparte de explicar esto, entonces él, su ego, resolvió encontrar una nueva estrategia, echar las culpas a la persona con quien estaba. Claro, es que a lo mejor eres tú que no me atraes y por eso yo no funciono y tal y eso. Vosotros diréis, toda esta problemática, ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque toda esta problemática está basada en un klesha. Y todo su movimiento y su vida está basado en ese klesha. Y si él no viene aquí a la clase para meditar y no resuelve este klesha, jamás meditará. Estamos de acuerdo con esto. Pues todos nosotros llevamos un klesha ya por dentro. Hasta que no lo podamos ver, no uno, llevamos un montón, hasta que no lo podamos ver de delante, de frente, para ver qué tipo de situaciones, yo no sé, si yo no me he visto a mí mismo, yo os digo esto porque yo he pasado por todas las fases pues, de más seguridad, de menos seguridad, de esto, y me acuerdo muy bien, y como era observador, sabía lo que pasaba en el interior de mi mente. Sé cómo lidio con las personas, sé cómo lidio en la situación, sé en qué situación me siento yo más incómodo, sé el momento justo en que antes aún de haber pensado que estaba incómodo y asiento mi piel como si tuviera así un montón de espinitos así fuera, rojos, que es el mosqueo ya está viniendo allá. Conozco todo esto. Y como conozco, me doy cuenta del momento en que la cosa pasa. Y entonces sé que te estás sintonizando a la mala música, a un mal programa. Y entonces empiezo yo a crear las condiciones para sintonizar el programa que me sea más favorable también. Y entonces, aquello que pensamos, aquello que decimos, los gestos que hacemos, pueden definir nuestro estado anímico, que lo sepáis. La postura. Yo jamás he ido a ver a un maestro cansado. Nunca. Diréis, uy, eso es muy raro, pero tú trabajabas muchísimo. Pero cuando estaba cerca de mis maestros, era una alegría tan grande, yo sabía que aquí era un tesoro. Si os digo, por más cansados que estáis en el trabajo, si os digo, mira, tengo ahí debajo de Padmasambhava un ticket del Euromillones con premio, con el premio gordo. Te lo regalo, por ejemplo, a ti o a ti. No duerma durante 2 días, por más cansada que esté. Por más cansada que esté. ¿Qué no ve el lama así? ¿Qué no ve el maestro? Y a mí no, porque yo soy una porquería de un lama, ¿vale? Y admito que toda la gente se canse delante de mí y todo eso, pero hablo de los grandes lamas. ¿Quién no va con esa alegría diciendo, he descubierto un tesoro, la única cosa que me puede ayudar de verdad a dominar mi mente y a ser mi mente? ¿Quién no va? Aún no ha visto el lama, no sabe lo que es un lama, no sabe lo que es un maestro, no sabe la profundidad de sus enseñanzas y el esfuerzo que pone para que nosotros podamos aprender esto. No se sabe sintonizar, no es que tenga la culpa, pero simplemente no está bien sintonizado. Está cogiendo una radio pirata, está corriendo una radio que no interesa bien. Entonces, siempre que hacemos makala, cuando estamos haciendo makala, desde el primer momento que vamos a hacer, es lo que os decía yo, es el espacio sagrado. A partir de ese momento dice, oh, se está terminando el día, ya sé que es pesado, 9:00 p.m. estamos allá, pero es el momento en que yo voy a estar conmigo mismo. Es el momento en que yo voy a conocer, voy a vivir 80 años y me voy a morir y voy a tener pena de no haber estado allá en ese momento. Después pediré, por favor, hacerme nacer en el Tíbet para ser un monje. Allá. Y no naceremos porque no vale de nada la pena pedir. Entonces, makala, para eso que decía. Cuando hacemos makala, desde el primer momento, después decimos toda la generosidad y los paramitas que he acumulado, los regalos a todos los seres y tal, y que desarrollemos la compasión, tenemos que decir ese sentido de fondo del corazón allá. Pues cuando empezamos a crear toda la imagen ahí, decimos, todo se hace vacío. Lo hacemos vacío al estilo de las brujas del pasado. O sea, es todo una poesía que estamos haciendo. No es tanto una prosa en que tenemos que repetir y dice, ahora toca esto. No, porque no va a servir de nada, no podremos ayudar a nadie. Aquí lo que sirve es para que nosotros cambiemos nuestro estado de conciencia. Entonces una pucha podría ser considerado como el sintonizar de una radio, el sintonizar de una televisión. La pucha, la única cosa que nos hace es preparar la mente para estar en un determinado estado de ánimo, que nos creamos en nosotros mismos, que sepamos que somos de verdad super seres, que tenemos capacidades extraordinarias. Sobre todo la de vivir, la de entablar relaciones con los demás y la de comprender nuestra naturaleza última. Pero eso solo podemos darnos cuenta con la meditación, con el tiempo de la meditación y con nuestra honestidad para con nosotros mismos, la forma como nosotros hacemos nuestra práctica también. ¿Vale? Entonces todo aquello que vosotros hagáis, hacer las cosas más tontas para hacer. Yo antes de ir a beber un vaso de agua, yo la miro y digo, oh, que está aquí en este vaso, es un milagro estar aquí. Es un milagro, un verdadero milagro. Vino del alto de las montañas, se han derretido unas cositas blancas, la nieve. Y aquí tenemos agua potable. Ha venido de las profundidades del mar. La tierra toda la ha servido como un filtro. Y todas las impurezas se han quedado allá y ahora está aquí en este vaso. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Dice, todo el universo se puso en marcha para yo beber este vaso. Y cuando bebemos ese vaso, decimos nosotros en el Dharma, no solo alimentamos, no solo hidratamos el cuerpo, pero hidratamos también nuestros pensamientos y hidratamos también nuestras emociones. Uno cuando come, cuando se pone a comer, y si no pensamos en nada, si estamos viendo la televisión y la desgracia y eso, no sirve de nada. Pero cuando estamos comiendo y empezamos a ver que el sol ha calentado estas plantas que han crecido aquí, hubo un país regando las plantas, hubo un animal que se murió con ilusiones de vida, de libertad o no, o de no conocer la libertad y tal. Y todo está ahí. Nosotros no solo nos alimentamos físicamente, pero nos alimentamos intelectualmente, nos alimentamos emocionalmente también. Y entonces hacemos de ahí la alimentación nuestra práctica. Que sea Mahakala, que sea la alimentación, que sea abrir una ventana. En vez de abrir una ventana a lo tonto, dice, ah, qué calor hace, y abres las ventanas, puedes poner en tu mente, dice, como abro esta ventana, que mi mente se abra también a nuevas ideas, por ejemplo. Y haces un gesto mágico. No funciona, pero has hecho un gesto mágico para ti mismo. Y esto es sintonizar tu mente. Poner tu mente de forma a que puedas recibir las enseñanzas de una forma poco limpia, ¿vale? Limpia. Entonces, eso es lo más importante dentro del Dharma. Todo lo que he conseguido yo en el Dharma, y mis maestros me decían, ha sido por mi fuerza de voluntad. Yo cuando he llegado a Canadá y he visto a mi maestro, he llegado muy tarde, y cuando he llegado, esa noche yo dormía justo al lado de su cama, he dormido una hora. La segunda noche he dormido media hora. La tercera noche no he dormido. La cuarta noche he vuelto a dormir una hora. Después he vuelto a dormir una hora y después he dormido media hora y después estuve así durante todo el tiempo que estuve con el Min. Todo el tiempo. Pero era una alegría. La alegría de vivir. Tenía sueño, lógicamente, que me echaba en la cama y apagaba en 2 segundos. Una cosa que no puedo hacer ahora yo. Pero era una alegría. Yo sabía que la mente, que es todo, es mi vida, es todo. La mente es todo. Decía, este hombre me va a dar el dominio de la mente. Y eso valía más para mí que un euromillón. Os garantizo. Yo también. A mí me dices, ¿ese euromillón tiene premio? Ahí hay un euromillón, os garantizo. Mis amigas, esas que he hablado hoy, me han dicho, oye, Gustavo, hacemos una todos juntos y ponemos debajo de Padmasambhava. Y digo, yo no me creo nada de esto, pero si queréis lo puedo poner. Vale, porque lo he puesto ya. Entonces, tú estabas con el dedo, pues, por si acaso le he hecho 3 mantras. Entonces, que me parece que se ríe. Entonces, está diciendo, tiene premio. Y no lo he venido a buscar. Entonces, lo que hacemos nosotros es jugar, es hacer magia. Eso es lo que llamamos la magia dentro del Tantra. Tenéis que aprender a hacerla. Tenéis que ultrapasar a gente que con intereses, con móviles no, porque es esto, ¿no? Con ¿cómo?
Inclinaciones.
Sí, bueno, no, inclinaciones no. Móviles también, sí. Móviles negativos son capaces de pasar sin dormir días y días y días. Yo conozco tíos que por un negocio que vayan a hacer están tan excitados, tan felices, que cambia su relación con la familia, cambia, y todo esto porque han conseguido hacer un negocio. Un negocio que mañana a lo mejor. Imaginad a aquellos que están dominando la mente, que tienen la oportunidad de conocer un ser precioso que les enseñe cómo dominar la mente, como hemos tenido nosotros con Sangyen Denpa Rinpoche, Tenga Rinpoche y por ahí fuera. Y ahora es la hora de la práctica, de poder poner en práctica todo eso que hemos aprendido. Y esa es una alegría, de verdad es una alegría. Ponedlo en práctica de verdad. Aprender a sintonizar vuestra mente, es vuestra mente. Se pilla frecuencias que no os gusta, la culpa es vuestra, no de nadie más. Es verdad, la gente dice, no sé por qué me pasa eso, porque tienes, es tú. Utiliza la ruedecita esa que tienes en la televisión y ponla bien. Dice, pero no sé cómo hacerlo, ¿qué te acalma? Y dices, me acalma, pues te acalma Led Zeppelin. No, te acalma Jimi Hendrix. No, tampoco. Vale, te acalma Metallica. pasa que no, hoy no, justo hoy no. Yo digo, ¿y Rachmaninov? Oh, Rachmaninov, unas vésperas de Rachmaninov. Entonces prueba poner unas vésperas de Rachmaninov. Y poniendo el Rachmaninov, oh, qué bien me siento, estoy más calmado. Dice, ¿ves? Eso es sintonizar la radio. Pero ¿cómo quieres tú calmar la mente? Si llegas a casa y pones la Belén Esteban chillando, no puedes dominar la mente así. No pongas la huella de presión en el día en que estés con dolores de cabeza, porque aquel ruido te va a hacer confusión. Aprender a utilizar eso que tenéis, este instrumento, ¿vale? Es un vehículo, nos va a abandonar dentro de nada, nos sirve para una finalidad. Si nosotros lo utilizamos para esa finalidad o no, es nuestro problema, pero nos sirve para una finalidad. Y cuando seamos mayores ya no nos servirá para esa finalidad. Ya no podremos llegar a la iluminación en ese momento, que lo sepáis eso también. Era una cosa que hacían mucho los orientales antiguamente, decían, bueno, yo vivo mi vida de familia y cuando mis hijos estén criados, soy monje. Ese es muy bonito, está muy bien, pero raros los símbolos que llegan a la iluminación así. Porque claro, dice, a los 20 no, porque soy muy joven para dedicarme a la meditación. A los 30 tampoco, porque claro, quiero hacer familia y tal y eso. A los 40 tampoco, que mis hijos son pequeñitos, entonces hay que cuidar, tal vez a los 50. Pero a los 50 estoy cansado, estoy justo en el auge de mi trabajo y tal y eso, lo vamos a dejar para la jubilación. Entonces nos quedamos para los 60. Pero a los 60 no tenemos la misma energía, bueno, yo hago así, la misma energía que teníamos cuando teníamos 16 años. Yo lo noto por mí, yo tengo 37. Cuando tenía 16 años, nadie me paraba, nadie, no había, yo podía quedarme 3 días despierto, todos nosotros hemos ido de fiesta y nos quedábamos 3 días despiertos y frescos como una ensalada, una lechuga, ¿no? Entonces, es verdad, eso era así, y ahora ya no tenemos, el mismo pasa para la práctica. Entonces, si nosotros queremos ponernos ahora a hacer bien la meditación, hay que poner y sintonizar para volver a ser joven de nuevo, inspirado, futuro, utópico, si queréis. Utópico, es bueno ser utópico, pero ¿desde cuándo la gente ha dicho que esa es utopía como si fuera una cosa negativa? La utopía es algo extremadamente positivo, es lo que ha cambiado el mundo, ha sido la utopía. Y los utópicos, todos, los que se han creído en sí, los que se han mantenido jóvenes para siempre. De verdad, no... cuando estéis haciendo las prácticas de la meditación del Vajrayana, es comprenderlos como una forma de sintonizaros a vosotros mismos y de entender cómo funciona vuestra mente y cómo conectaros con una energía saludable y fluida, que sea fluida también, ¿vale? Hacemos meditación. Si es muy tonta, sí.
Sí, es que no es una flipada.
Sí, será, seguro.
Cuando hago más acá,
sí.
Procura. Hay un momento cuando estoy cantando el mantra que me parece que mi cara se transforma.
Vale, perfecto. Tienes que sentir. Esto es sintonizar. Yo me transformo totalmente cuando hago macabra. Mis uñas crecen, mi piel se queda azul, mi cuerpo cambia. Los ojos se quedan hacia afuera, las cejas se van hacia arriba, los pelos se ponen de punta. Tal cual como macabra, siento fuego al lado y si te aproximas lo sentirás también. El olor, yo he sentido el olor a macabra. Y una vez estaba haciendo macala y de repente me vino un olor fatal. Y yo digo, bueno, eso vendrá del baño, que estaba en una guesthouse allá en Nepal. Y voy al baño y nada. Y entonces vuelvo a sentarme para hacer macala y olía a, no sé si habéis olido alguna vez, a sangre. La sangre cuando pasa mucho tiempo tiene así un olor medio dulce, medio a hierro, medio esto. Y yo, jolines, se huele a sangre un montón. Yo ya había olido sangre, ya había estado en mataderos, justo en Nepal también, horrorosos y tal, y olía así, olía matadero. Y me he preocupado y yo digo, oye, a ver, macabra, a ver si cambiamos de colonia, ¿no? Digo yo, cuando he llegado cerca de mi maestro, le he contado la experiencia, estaba siendo macabra y empezaba a sentir eso. Mi maestro ya te lo había dicho, tú y macabra tenéis una conexión muy especial. Porque ya sí, yo había visto macabra antes de empezar eso. Tú y macabra tenéis una conexión muy especial. Ese es el olor a macabra, dice él. Si podemos llegar a sentir esa sintonía, puede ser tan fina que podemos ver macabra en HD. Podemos ver macabra en HD, MI. Fijaros que os digo yo. Podemos sentir sus olores, podemos escucharla. Yo he hecho puchas en casa, con novias en casa y tal y eso, que han visto de verdad la capacidad de la sintonía, sintonizar nuestra mente.
Pero cuando
Habías comentado que cuando éramos Mahakala no nos teníamos que... Hay un momento que te dice que te transformas en Mahakala, pero te habías comentado que no lo hicieran.
No he dicho esto, He dicho que Mahakala en la sadhana no está la transformación. Mahakala no en ningún momento dice que nos transformamos en Mahakala. Claro. No. Entonces lo que te he dicho yo es que de Mahakala tiene que venir una luz blanca, una luz roja y una luz azul oscura que entre en nuestro corazón que nos transforme. La luz blanca nos transforma el cuerpo, la luz roja nos transforma la palabra y la luz azul... Sí, ya me habré explicado mal, ya sabes que todo eso sabe yo rápido y una cosa.
Y lo de las kleshas simplemente. Cuando tú empiezas a notar las kleshas, simplemente lo, o sea, lo que estás proponiendo es que manipulemos nuestra mente para generar
estados diferentes. Nada de
ser. Una vez que te das cuenta no puedes hacer nada, o sea, está, simplemente con...
No, sí que puedes hacer, puedes quitar la mente de clesa.
Es eso, sí. Me refiero que no vas, ya está, ya lo sabes.
Ah, sí, ¿dónde va?
Lo identificas y cada vez que notas a que ir clesa,
Shantideva ahí, sí, no, ¿de ahí dónde?
Bueno, donde sea, pero...
¿Dónde? No, piénsalo, porque eso es lo que decía Shantideva, ¿dónde? Porque Shantideva decía, los enemigos del mundo, ¿no? Yo tengo, ahora tengo un enemigo. Bueno, tengo tres, pero bueno, vamos a decir uno. Este último que estoy pensando. Tengo un enemigo que prepara mi ruina en el silencio, ¿vale? Está allá, cerquita de su casa, haciendo sus planes, en este momento, preparando a ver cómo me puede hacer daño. Esos son los enemigos del mundo. Pero Shantideva preguntaba, pero estos enemigos sin manos y sin pies, desprovidos de inteligencia, que habitan en mi corazón, una vez fuera de mi corazón, ¿dónde se podrían quedar? Una vez fuera son vil canalla, desaparecen, dice Shantideva. Desaparecen a la luz de la sabiduría. No tienen ningún sitio, no pueden. Las emociones son mente, no pueden refugiarse en un punto ahí diciendo, vamos a estropear la vida a Marta, no pueden. Porque viven en tu mente. Una vez la mente no esté allá, esa emoción, ese clesa desaparece así. Llamamos Satori en japonés, el despertar abrupto. No existe camino, no existe una como dice el texto de Pragyaparamita, una realización y comprensión y nada de eso. El clesa nunca estuvo allá. El clesa ya era una idea equivocada, pero era una idea equivocada a la cual nosotros estábamos anclados a ella. O sea, el niño no tiene ni el pene pequeño ni el pene grande. Tiene un pene, ¿vale? Y solo de pequeño o grande en comparación a los que os decía yo a vosotros. Bueno, nunca tan bien visto. ¿Eh? Esto está bastante bien, bastante gráfico, ¿vale? Si entre estos decimos, ¿cuál es el grande? Dirás este. Si este, dice, ¿cuál es el pequeño? Dices este. Entonces este cierra el grande y el pequeño. Y sí. ¿En serio?
Mucho.
Ese es muy grande. Ese es muy, muy grande.
Y me doy cuenta que me paro.
Sí.
Me quedo
así. No pares porque te...
Ya.
Déjate llevar. Va a llegar un punto en que entres en meditación profunda, se sigue eso, ¿vale? Muy, 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 muy profunda. Si vives con alguien en casa, que no te toque, ¿vale? En el trabajo, que nadie te vaya, que nadie te toque la cabeza. Ese es el más importante. Ese es muy profundo, ¿vale? Ese es muy, muy, muy profundo. Eres la tercera alumna mía que le pasa. Este es, llamamos el secreto de la flor de oro. Ese es muy, muy profundo. Ese es aquellas experiencias místicas que nadie sabe que es mística y casi nadie me viene a decir porque es muy raro que pase. Y esto le llamamos la respiración del murciélago. ¿Te acuerdas de que yo hablaba? Llega un punto en que cuando estamos haciendo la meditación sobre el Tantian, el diafragma empieza a comportarse como cuando antes de nacernos. Si veis en una radiografía de un niño, cómo se mueve su diafragma, se movía así. Y el Tantian lo sentimos aquí abajo, pero cuando estamos haciendo la meditación sobre el Tantian, una de las primeras grandes experiencias que hacemos es el Tantian empezar a saltar. Ya sabemos, hay distintos tipos de salto para la energía sexual. Este es uno de los saltos que llamamos el de la rana, ¿vale? Y entonces empieza. Si te dejas llevar hasta ahí, entras en una meditación hiper profunda, normalmente de 3 días. 3 días en que no sales de la meditación. Yo te lo puedo sacar, pero nadie más te podrá sacar de la meditación ahí. Puede durar 3 días, 3 meses o 3 años. Una meditación completa, ¿vale? De estas. Normalmente son siempre 3. ¿Vale?
Y entonces, bueno, pues entrar al teléfono de casa.
Si no vienes 2 días, pues ya iremos hasta allá. ¿Vale?
teléfono, las llaves.
Las llaves, exacto. Yo iba a decirlo. Lo iba a decir, sí. Pero este es muy profundo. Mira, ahora me has puesto... Ahora no me lo imaginaba, ¿vale? Pero tampoco porque has ido hasta el fondo de la cuestión. Déjate ir, no pienses en eso, sigue con la práctica que estabas haciendo, que lo que ha provocado eso ha sido la práctica. Si tú paras para observar eso, eso para. Entonces tienes que volver a la práctica para volver a su recogencia. Es espectacular, dedícate a hacer un par de días a la semana la meditación sobre el Tantien.
Uy.
El misterio de la flor de oro, ¿te acuerdas cómo era?
Sí,
¿no?
Me acuerdo, sí, pero me da mucho, porque con las respiraciones me ahogo.
Bueno, da igual, pruébalo, pruébalo. ¿Vale? Venga, ¿que tenemos tiempo para hacer meditación? No. ¿Pero qué vamos a hacer? Un mácala rápido. ¿Os parece bien? Y así hago yo un mácala rápido. Y así disfrutamos todos. Y os dedico a vosotros este mácala. Con el tiempo que tenemos no conseguiréis seguir el mácala. Transformaros en marcados. Bueno, es eso que estaba diciendo. Juega con la mente. Hoy es salvaje. Hoy hemos dicho que era el día de la loca sabiduría. Juega. Sí. ¿Te acuerdas del último día que he dicho, ahora sois Buda, ahora sois esto? ¿A qué te has sentido Buda? ¿Tu mente estaba con algún problema? No. Había sintonizado. Bueno, lo había hecho yo, lo había sintonizado yo que tenía el mando. Pero es que, oye, tampoco voy a pasar la vida sintonizando los canales. Tienes que aprender a sintonizarlos vosotros mismos, ¿vale? Entonces, transfórmate. No necesitas hacer meditación. ¿Qué te ha dicho que había algún problema? ¿Ves? Ese es un pressure.
Valdenza voi la male bonje da chi ci vuol vedere in giù la catrinche un po' con i gesù un tegu sum tu chi mio dru zo 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 zanghi e ciò dam zo chi ciò nam na gian ciò bardo da ne che zo ce da chi cin zo chi bi zo nam chi zo tra da ne se ce zo bacio zanghi e ciò dam zo chi ciò nam na gian ciò bardo da ne che zo ce da chi cin zo chi bi zo nam chi tra la pence zanghi e dro bacio zanghi e ciò dam zo chi ciò nam na gian ciò bardo da ne che zo ce da chi cin zo chi bi zo nam chi tra la pence zanghi e dro bacio.
Muy bien, Carmen.
Om Hiperamita Kundali Hanahana Humbe Om Suba Vasudo Sarva Dharma Suba Vasudo Han Tumbi Namle Yale Long Ramle Me Tendu Ale Kabala Shanya Duzi Niyong Sogang Wa Hum Drung Gang Zing Gang Namgi Zemba Lung Yome Bar Deju Ige Danje Bajo Zangye Namgi Duka Ne Duzi Jen Ran Den Din Pe Yeshe Ge Duzi Gya Tso Chen Bo Gyor Ome Aung Gauri Ome Aung Gauri Ome Aung Gauri Ome Suba Vasudo Sarva Dharma Suba Vasudo Han Tumbi Namle Rangi Lundo Beni Laung Yeshegi Gombo Jadruba, Kododina Damponi Drido, Barmani Migo Trengwa Danzezum, Damani Damaru Danjaba, Tabadam Godre Rubadan, Rudan Jajala Drilbo Yerke Trengwa Genba, Jadinia Veda Zizengezo Gida Boneba, Jeju Jiji, Marami Mao Dragedo Zeba, Migo Beo Genchen, Sindoya Tekla Drala Luba, Zedengen Dombola Gatemba, Mebomba Weu Najuba O, Deion Dojo Leba Denamo, Namodre Ula. Om Padranji Dhyani Gyatoba Dodono Jike Drapala Munadri Dozimba Domna Gnyom Pala Shomba Yezo Zina Mitra Marna Jante Odam Korlo Zimba Kyato Dagira Zagna Bobu Dreda Tondran Zimba Yon Londra Mondra Jirun Ton Antonin Zimba Dotana Potin Karla Shiba Darna Gejom Verdak Zolam Zolam Nishirun Tuba Gundun Zanya tam jigya so so tan jeba. Ne ozer tro jarlo silve za se ne gigi kan je bedrup ne. Ye jigi gombo ja tro ba te na za yuki la ma ye na pa on ya nan je jing yo na ma mo zo nan jeba. Ka do jigi gombo ni adam jigya zo ma zo tan jeba. Ningún momento, 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 ningún sato samaya mano balaya veda sato teno ba dida dido me ba sato gaya me ba wa sopo gaya me ba wa norato me ba wa sara zide mendra yeda sawa kalma sutsa me zitam jiyo guru hum ha 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 ho bago sara tata gata beza mame munza beze ba ma samaya sato ha Om Veda Sato Samaya Manopalaya Veda Sato Devomba Tida Dida Mebawa Soto Gaya Mebawa Sopo Gaya Mebawa Anorato Mebawa Sara Sida Mendrayeza Sava Karma Zuzame Zizam Jiye Guru Hunga Ha Ha Ho Bhagawa Tava Tata Gata Veda Mame Munza Vezi Bama Samaya Sato Han Om Veda Sato Samaya Manopalaya Veda Sato Denomba Nida Dida Mebawa Soto Gaya Mebawa Sopo Gaya Come su tradita pensa Gesù. Guardi nella traccia con sua madre, più nera, che è malo, bada e sala, povero, vascio, con la nascita, c'è gente, mi viene, senza sapere, la mai in giacchino, in donna, mola, canta, bada, da la nascita, chi trova, vascio, con la nascita, si si pani, da dini, pepe, da nana, bada, che è nasci, ma la droga, e se peso, le droga, droga, vascio. John Balbo, vuoi dare in patan, con tu, san po' di gente, gente, di da con chiesa, sotto, tu, cinque, vuoi dare, da gira, tu, in giro, che vuoi dire, con zona, mi ci sono, se sono, mi ci 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 sono, Pesci la gigi da mio amo la droga giù. Ora, imaginamos che primero los lamas grandes, después todos los seres del universo reciben como una especie de una lluvia los beneficios de esta meditación. ¿Veis? Cuando las seis, enseguida sale una sonrisa interna. Es como si estuviéramos sintonizando nuestra mente para buenos pensamientos, buenas cosas. Muy bien. Me habéis hecho muy bien.
Gracias.
Nos vemos mañana. Muy bien, aquí mi carne. Tú saldrás una de aquí un día. Bebedora de sangre. El juez que vida. Esa es una comida que tenemos en Portugal. Se llama el juez que vida, que es un arroz hecho con la sangre de la gallina. Es buenísimo, es una maravilla de la gallina. Es una maravilla, es una combinada y tal. Oh, solo de pensar, pero es muy sanguinario. Y digo, bebedores de sangre los portugueses, hemos empezado la tradición. Antes de los tibetanos.
Aquí se comía mucho, muchas cosas con sangre.
Es buenísimo. Bueno, aún coméis el chorizo, pero...
No, pero se ha perdido. Yo cuando había...